especial mundial Cadena C.
Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer, muita greve. Você pode, você deve, pode ter. Não adianta olhar pro chão.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, 3 y 9. Esto es el especial mundial de la Cadena SER. Muchas gracias por escuchar el programa. Ya lo hagáis a través de la radio, los dispositivos móviles o internet. Día de luto en el Real Madrid y en el fútbol mundial. Desde las 10 y media de esta mañana está abierta al público la capilla ardiente de Don Alfredo Di Stéfano. Miles de aficionados al fútbol se han pasado a dar el último adiós a la saeta, un personaje del fútbol de los que ya no hay. Un tipo que cambió la historia del Real Madrid desde que llegó, con aquella polémica mediante con el Barcelona y su fichaje, y que hizo despegar un equipo capaz de ganar 5 Copas de Europa de forma consecutiva. Incluso alguien como Cruyff dijo de él que era el único futbolista que había admirado, porque en el campo Alfredo jugaba de todo. Era un tipo con mucha autenticidad, era honrado, era sobre todo un hombre de fútbol, pero había mucho más detrás. Esas comidas donde se erigía absoluto protagonista, sobre mesas de horas y horas entre risas. Eso es lo que cuentan quienes le conocieron, como también cuentan su mal genio cuando se enfadaba, pero a la vez entrañable para los que consideraba los suyos. Anécdotas innumerables, como muestra un botón que contaba anoche en el larguero Jorge Valdano.
Hace poco tiempo recordaba que en ocasión del centenario del Real Madrid llegó al club el presidente del Santos. Y nos fuimos a comer con él, y el presidente del Santos, para agradecer la atención, se levantó y empezó a dar un discurso muy muy emotivo. Y entonces en un momento dijo que el Santos y el Real Madrid tenían algo en común. Dos jugadores, Pelé y Di Stéfano, que estaban en el cielo futbolístico, ¿no? Y ahí se levantó Alfredo y le dijo, un momentito... Yo no sé el negro, le dijo, pero yo tengo los dos pies en el suelo. O sea que a veces daban ganas de decirle que se callara, porque claro, generaba algunas situaciones un poco violentas, ¿no?
Bueno, como os decía, durante toda la mañana miles de personas se han pasado por el Bernabéu para despedirse de la saeta rubia, también los jugadores de la plantilla blanca, me asustó a Carvajal, a Casillas, a Sergio Ramos, todos con la tristeza de despedir al mayor mito del madridismo. Uno de los cuatro grandes del fútbol mundial a lo largo de la historia, junto a Pelé, Maradona y Cruyff. Esa capilla ardiente situada en el palco VIP del Bernabéu va a permanecer hoy abierta hasta las 10:30 de la noche, también mañana de 9:30 a 3 de la tarde, para que todo el que quiera se despida de Di Stéfano. Os decía, miembros de la plantilla han estado en el Bernabéu, dos de los capitanes, Ramos y Casillas.
Un icono, un emblema, una parte, ¿no?, de este escudo que a nivel institucional, a nivel mundial, nos ha representado durante muchísimos años. Pues don Alfredo pues simboliza, ¿no?, como bien dice, todo ese corazón, esa energía, ese carácter, esos valores, ¿no?, que representa un club tan grande como el nuestro.
En diferentes actos, pues las comidas de Navidad, o cuando hemos tenido que hacer las fotos de equipo, o en algún acto del club, y siempre pues yo creo que él sinceramente le importaba muy poco quizás ese acto, y si lo que era juntarse con los jugadores y un poco pues recordar anécdotas o preguntarle qué tal estaba. Enseguida él tenía ese desparpajo que era innato para comentar cualquier cosa de la actualidad.
Bueno, enseguida vamos a estar en esa capilla ardiente del Bernabéu, pero hay más cosas, y es que, aunque parece mentira, hoy se juega una semifinal de un Mundial a las 10 en Belo Horizonte, Brasil-Alemania, casi nada. Titular del partido Brasil, Antonio Romero, buenas tardes.
Hola, Escorial, muy buenas tardes. Efectivamente, en Belo Horizonte a las 10 de la noche, Brasil-Alemania, cita con la historia en Belo Horizonte, dos de los grandes del campeonato del mundo. Brasil a vueltas con la baja de Neymar. Paulinho, William, parece que tiene más opciones el delantero. Está claro que Dante va a jugar por el sancionado Thiago Silva. En Alemania todos bien, pasó la gripe, Lahm volverá a ser lateral derecho y tiene toda la pinta de que Podolski va a volver a dejar a Götze en el banquillo. Pita el mexicano Marcos Rodríguez a las 10 en punto en Belo Horizonte por un puesto en la final. Brasil-Alemania en el Mundial de Brasil.
Gracias, Romero, luego volvemos, eso del partido de hoy. Mañana recordamos con Di Stéfano precisamente, especialmente presente, la otra semifinal, Argentina-Holanda. En nuestro país, noticia en el Deportivo de La Coruña, que ha destituido a Fernando Vázquez. El motivo, dijo hace unos días, que los fichajes no estaban siendo la primera opción, sino la quinta o la sexta, y hoy se ha despedido de esta forma.
Bueno, yo siento un poco así, sí, la verdad. Porque, ¿sabes? Solo te pueden traicionar aquellos que crees que son tus amigos. Realmente, a mí, cuando me he dicho, sentí una sensación de, bueno, de que sí, de que algo se me estaba clavando en algún sitio.
En fichajes ha hecho oficial la compra de Willy Caballero por el Manchester City. El equipo inglés ha pagado 7 millones más 4 en variables. Firma para 3 temporadas. El Getafe ha firmado al portero Jonah, viene de la Liga Griega, y a Freddy Ginestroza, un lateral izquierdo colombiano. El Málaga también ha presentado a Boca, lateral izquierdo costamarfileño. El Villarreal ha fichado a Rukavina. El Atlético sigue pendiente de Mandzukic y Oblak, el portero del Benfica. Y ayer el Bayern sorprendió a todos cerrando el fichaje de lateral del Valencia, Joan Bernat, por 11 millones de euros. Además, cuarta etapa del Tour de Francia, con llegada a Lille tras 163 kilómetros. Ya escuchábamos a los enviados especiales, esa caída de Chris Froome. Y para terminar, uno del contestador que tiene mucho de verdad.
Hola, buenas tardes, por decir algo. Quería simplemente dar el pésame a la familia madridista, en especial a la familia de Don Alfredo. En este año se nos han ido los dos grandes figuras para mí, nuestro Luis Aragonés como atlético, y ahora se le va a los vecinos Don Alfredo. Que descanse en paz y el pésame para todos. Muchas gracias.
La verdad que habría sido para verlo, a Luis Aragonés y Di Stéfano hablando de fútbol. 3:15, empezamos. El centro informativo del día está en ese palco VIP del Santiago Bernabéu entre hoy y mañana. Hoy hasta las 9 va a estar abierto, no hasta las 10:30. Hasta las 9 de la noche los aficionados podrán dar el último adiós a Alfredo Di Stéfano. Y allí está una unidad móvil de la cadena SER con Álvaro Ujena y con Javier Raez. Hola Javi, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Sí, hasta las 9. Iba a ser hasta las 9:30. Han modificado hasta las 9. Mañana por la mañana abierto de 9:30 a 3:30. Y a partir de ese momento comenzará ya en Almudena lo que es el entierro, que será un acto ya familiar y que se hará en la estricta intimidad. Hay que decir que ha sido un reguero impresionante de personas. Yo me quedo con eso, más que con las autoridades, los excompañeros y los jugadores del Real Madrid de la primera plantilla. Me quedo, evidentemente, como digo, con el público que ha estado volcado con ese homenaje, el último adiós a Alfredo Di Stéfano. Hay que decir que aproximadamente ya han venido unas 5.000 personas. El club está contando las personas que vienen y agradeciendo, evidentemente, persona por persona, a los que vienen aquí a despedir a don Alfredo Di Stéfano. Hay que decir que han estado Cristina Cifuentes como delegada gubernamental de Madrid, Ana Botella, la alcaldesa, Lisa Besky. Ha estado también por parte de la Federación Española de Fútbol Jorge Pérez, secretario general, Jorge Carretero, excompañeros y exjugadores de la primera plantilla como Fernando Hierro, como Camacho, como Pirri, como Pardeza, también la presencia de Luis Milla, hombres del baloncesto como Fernando Romay, y de la primera plantilla, 4 jugadores: Iker Casillas, el capitán, también Sergio Ramos, segundo capitán, Carvajal, el hombre que pusiera la primera piedra con Di Stéfano en Valdebebas allá por el año 2004. Dani Carvajal, que era un niño entonces, con Di Stéfano pusieron, como digo, la primera piedra. Ha estado aquí a primera hora de la mañana, a las 10:30 de la mañana. También ha estado Nacho. Bueno, como digo, ha sido un reconocimiento absoluto del madridismo y de la ciudad de Madrid, porque también hemos estado con el presidente del Atlético de Madrid, con el señor Cerezo. También ha estado Caminero, Gavi, el primer capitán del club rojiblanco. Por la tarde se espera la presencia del presidente del Barça, el señor Bertomeu. Así que, bueno, el fútbol español y mundial rinde homenaje al más grande, al jugador más importante que vistió nunca la camiseta del Real Madrid, don Alfredo Di Stéfano, que marcó sí una época y que hizo este equipo y este club cambiar de ser un equipo sobresaliente a ser un equipo de matrícula de honor.
Bueno, irá llegando más gente a lo largo de la tarde. Hay que decir que mañana, Javi, todavía se puede ir a despedirse de Alfredo Di Stéfano y por la tarde ya será el entierro.
Sí, la verdad es que bueno, nosotros estamos en la antesala, digamos, del palco del Bernabéu. Los restos mortales de don Alfredo están, para que la gente los pueda visitar, dan una especie de rodeo por esa zona del palco para que puedan ir entrando por una puerta y saliendo por la contigua. Y bueno, preside una foto maravillosa en blanco y negro de Alfredo Di Stéfano. Las 5 copas de Europa que consiguiera con el Real Madrid están ahí también, como galardones conseguidos por la saeta rubia. Y también está el Superbalón de Oro, el único jugador FIFA que ha conseguido ese galardón, como digo, del Superbalón de Oro. También consiguió 2 balones de oro, al margen de 8 ligas, una intercontinental, y como entrenador pues también en este club, en el Real Madrid, sacó la quinta del buitre, estuvo en 2 etapas y también estuvo en equipos como el Elche, el Castellón, el Valencia, donde consiguió títulos como el de la UEFA, en Argentina, en Boca Juniors, yo qué sé. La verdad es que hablar del currículum de don Alfredo Yo me quedo más con lo que, bueno, como anoche Jorge Valdano nos contaba anécdotas de un hombre que las distancias cortas, quien lo conoció y quien estuvo cerca de él, pues lo admiraba porque más que como futbolista, como persona era un hombre con mucho calado, de frases cortas, pero con mucha llegada, con mucha pegada. Bastante lacónico en muchas de sus afirmaciones. Pero categórico. Y bueno, había un punto y aparte tremendo. Cuando hablaba don Alfredo.
Tremendo, tremendo Alfredo y Estefano. Gracias, Javi.
Un abrazo.
Super grande, gigante, dimensional. Perdóname que cante, pero no lo puedo evitar. Lo que tengo es la ilusión del extra de verano de la 11. Pídelo ya a tu vendedor de la 11 a puntos de venta autorizados en juegos11.es. 20 millones de euros. El premio más grande de la 11. Jamás cantado.
Este verano protege tu hogar con la alarma líder antes de irte de vacaciones. Instala tu alarma antes del 31 de julio y consigue 200 euros de descuento en tu alarma. Entra en securitasdirect.es o llama gratis al 900-200-200 y tendrás tu descuento de 200 euros. Recuerda, 900-200-200.
Hoy en el diario AS, en esa columna que escribe diariamente Alfredo Relaño, se puede leer una descripción que hace bastante idea de lo que era el jugador Alfredo Di Stéfano. Dice Alfredo en la columna, fue un jugador excepcional, lo podemos decir quienes le vimos, fue excepcional porque hacía lo de varios. Bajaba a cortar, empezaba a armar en la zona del medio centro clásico, modelo Xabi Alonso de hoy. Luego le daba sentido al juego con ingenio, visión, técnica y elegancia comparables al Zidane de ayer o al James Rodríguez de hoy. Y era terminante arriba como Ronaldo, el Gordito, Pelé, Maradona. Alfredo Relaño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Era un todo, Alfredo, ¿no? De jugador.
Sí, era un todo. Ahí lo ves y mucha gente te lo dirá. Hacía varias funciones. Y además daba un rédito en goles el propio de un gran delantero centro de un gran equipo. Stéfano en sus años buenos pasó del 0,80 a 0,85, sus años mejores, ¿no? De goles por partido. Se acercaba a los 0,90 goles por partido. O sea, fue pichichi en España varios años. Hasta que llegó Puskás y entre otras cosas le trasladó a Puskás los penaltis y las faltas libres, pero siempre metió muchísimos goles. Pero es que hacía todas esas cosas, de manera que él me dijo, con ventaja, jugaba con uno o dos jugadores más prácticamente, ¿no?
Estos días estamos hablando mucho de esos números. Por ejemplo, hay uno que llama mucho la atención, que es que el Real Madrid tan solo había conseguido dos ligas antes de su llegada, pero tú que lo viviste, ¿cómo realmente fue tanto el cambio del Real Madrid que pegó tras la llegada de Alfredo?
Sí, solo había ganado dos ligas y además antes de la guerra, durante la República. El Madrid no había ganado la liga desde el 40 hasta el 53, hasta el 53-54, que cuando llega. Y era un equipo, no te voy a decir que modesto, pero digamos que estaba un peldaño desde luego por detrás del Barça y del Atlético de Bilbao, y equivalente más o menos al Atlético de Madrid o algo menos. El Atlético de Madrid ganó cuatro ligas en la posguerra, por cierto, digamos detrás del Atlético de Madrid, pues en ese plano que pasa situar en Valencia, en Sevilla. Además, cuando llega Di Stéfano, el Madrid casi no tenía, digamos, internacionales vigentes. Había jugadores que jugaban de cuando en cuando algún partido en la selección, generalmente si eran el Bernabéu, si no, a lo mejor ni eso. No era un equipo brillante internacionales, ¿no? Era, bueno, todo se fue armando en torno a él. En cuanto yo ganaron la Liga, luego la Liga siguiente, eso dio para jugar la primera edición de la Copa Europa, que se creó justo entonces, ganaron la Copa Europa, y de ahí cinco seguidas, en todas ellas, él como alma del equipo, y de hecho en todas las finales marcó por lo menos un gol. Uno de los goles de la final marcó él, por lo menos.
Que es tremendo. Bueno, Alfredo, tú hace algunos años editaste un libro, Gracias Vieja, de Alfredo Di Stéfano. Vieja se refería a la pelota. En ese libro hay innumerables anécdotas porque es que, bueno, lo estamos diciendo durante todo el programa, era todo un personaje Alfredo Di Stéfano, acaparaba las cenas, era sí. El centro de las risas.
Sí, era todo un personaje, era un hombre más bien hosco si no tenía confianza, porque sí. Era muy tímido y digamos que en principio cualquier injerencia le tendía a molestarle, pero cuando tenía confianza era un gran conversador y era un hombre magnífico, muy ocurrente, con una memoria extraordinaria, muy inteligente, una memoria extraordinaria. Le preguntabas por un gol de no sé qué y te contaba todo el día, desde el desayuno a tal, y además un devoto del fútbol. Lo de Gracias Vieja es porque él le hizo un monumento en su pequeño chaletito que tenía ahí muy cerca del Bernabéu, le hizo un monumento a la pelota y le puso Gracias Vieja, donde se hizo hacer una especie de estatuita en piedra que es una base rematada por un balón, rodeado, creo recordar, por un laurel, y en medio está así, cruza una tira y pone la palabra gracias vieja. Vieja es la madre entre los argentinos, como decían, la pelota es mi madre, la pelota me ha dado la vida, ¿no?
Decía ayer Jorge Valdano que si hubiera sido un futbolista de hoy día, habría sido increíble lo que habría dado en las redes sociales, para las redes sociales, el icono mediático que sería en el día de hoy Alfredo Di Stéfano.
Sí, fíjate, fue hasta portada en Life, el primer futbolista, único futbolista, yo creo que fue portada en Life, la revista americana. Fue un hombre que le secuestraron, imagínate, que yo dio la vuelta al mundo, ¿no? Y luego era un suceso permanente, porque tenía mucha voluntad y tenía muchísima personalidad. Una de las cosas por lo que decía que Sosco, él no sabe disimular, nunca supo disimular. Si estaba incómodo en un sitio, se levantaba y se iba, o soltaba una fresca, y lo mismo, tuvo que ser un hombre muy difícil, digamos, de llevar en el club, en el Madrid. De hecho, acabó regañado con Bernabéu, después de todo lo que hicieron juntos, acabaron regañados, ¿no? Era un hombre que no transaba en nada, era muy firme en sus convicciones, y por eso despertó tanta admiración, y todos sus compañeros le quisieron mucho. Fíjate, a mí me impresionó Gento una vez que le pregunté, y me dijo que Gento podría presumir, era Di Stéfano, sí, pero éramos varios. Me dijo, sin Di Stéfano no hubiera ganado nada de lo que ganamos, y es que no nos dejaba parar quietos, nos estaba, tal, que nos exigía, nos movía, nos hacía, ¿no?
Y luego Di Stéfano hablaba del equipo. Y Relaño Tulia, el día después del fallecimiento de Di Stéfano, hoy, ¿de qué te acuerdas? ¿Con qué recuerdo te quedas? ¿Qué anécdota has pensado cuando te has levantado esta mañana y has dicho, ay, que ya no está Alfredo?
Pues yo me acuerdo muchas cosas, porque alguna convivencia tuve con él, sobre todo con el libro. Pero fíjate, me acuerdo una escena muy dolorosa cuando él se fue del Madrid al Español, que por cierto el primer partido de la liga siguiente fue Español-Real Madrid. Lo televisaron y fue una visión extrañísima, ver a Di Stéfano a un lado y al Madrid enfrente, ¿no? Pero él se las apañó para no jugar al Bernabéu en ninguna de esas dos ligas. Pero hubo un desempate de Copa en contra el Sporting de Gijón. Entonces se desempataba en la Copa, no había prórroga ni penaltis, y solían haber muchos desempates de esos en Madrid, pues, porque coge a medio camino. Fue una noche de primavera muy fría, gris, lloviendo. Él jugaba ya con el número 6, había engordado, estaba en el medio campo. Yo fui a ver el partido y me acuerdo, me volví con una tal pena que yo quería fustigarme, y me volví andando hasta mi casa, que tardé una hora y cuarto. Y mi madre se asustó, porque mi madre tenía un cálculo de media hora después del partido y en el metro y tal, lo que tardaba. Me acuerdo de aquella aflicción, que luego me la compensé con los años cuando le he tratado y hemos hablado tantas cosas, pero fue un momento que me dio tanta pena y me hizo sentir cuánto yo lo había querido, viéndole ahí un poco, digamos, haciendo un papelón. Además se eliminó, creo recordar, el Sporting al Español ese día.
Sí, además de entre las anécdotas que recoges en ese libro, en Gracias Vieja, hay uno sobre las mangas de la camiseta del Real Madrid que le molestaban.
Sí, se cortaban los puños porque le apretaban, y entonces le regañaban, ¿no? Decía, le regañaba el encargado de material, decía, si se la pone otro, ¿qué otro se va a poner? Decía, el 9 lo yo siempre llevo, ¿no? Entonces, además, las camisetas había una para medio curso, yo creo, o sea, debían cambiar cuando... había dos juegos, pues se embarraban mucho, en el segundo tiempo salían con otro, entonces los campos no estaban tan cuidados y solían embarrarse, sobre todo los que trabajaban más, que era su caso. Se veía mucho en los días de lluvia quién había trabajado y quién no, por cómo estaban de manchados o no manchados, ¿no? Pero había dos, no se daban las camisetas al público, tenían un valor, había una escasez de todo, y hasta los clubes de fútbol, pues las camisetas eran para conservar y claro, para hacerlas durar. Y al eso de recortar el puño, porque fruncía un poquito, apretaba, y a él eso le fastidiaba.
Lo que está claro es que personajes como Alfredo son de los que, bueno, que había antaño y que ya no se van a volver a repetir, o da la impresión de que esa autenticidad que tenía Alfredo Di Stéfano o el mismo Luis Aragonés se va perdiendo.
Sí, eran tipos duros, tipos de otra época. En algo eran próximos. Luis Aragonés era un terrible admirador de Di Stéfano, ¿no? Era un terrible admirador, y Di Stéfano de Luis Aragonés, se querían mucho, se respetaban y tenían ese carácter también parecido. Luis era parecido en ese sentido. Si no estaba a gusto con alguien, pues no se esforzaba en disimularlo y en ninguna cosa. Bueno, hay gente de otra época con unas condiciones de vida en la niñez que ahora no se dan, tampoco es que fueran extremadamente duras, pero la vida en sí era otra, ¿no? Y bueno, la gente ahora es de otra forma.
Pues a recordarlo, porque la verdad es que se ha ido con Di Stéfano, un mito del madridismo. Gracias, Alfredo, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Y a todos los aficionados que quieran ir a presentarle el último respeto a Alfredo Di Stéfano, repetimos los horarios: hasta las 9 de la noche pueden ir hoy al Santiago Bernabéu, y mañana de 9 y media a 3 de la tarde todo aquel que quiera ir a despedir a don Alfredo. 3 y 28, seguimos en Ser Deportivos.
Y este es un Ford Fiesta con tecnología Sincronaplin, con un descuento de hasta 6.600 euros, todo incluido, llave en mano.
¿Qué?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Date prisa. Ford renueva sus exposiciones. 1.500 coches de exposición a un precio especial. Infórmate en Ford.es. En julio Ford renueva exposiciones. Red Ford de concesionarios.
Con su smartphone, Mario no solo amplía su red profesional, también su esperanza de vida. El impulso de la tecnología móvil ha permitido que miles de pacientes con insuficiencia cardíaca puedan hoy monitorizar sus constantes vitales y recibir asistencia médica virtual las 24 horas del día. Descubre todo lo que te estás perdiendo en mobileworldcapital.com.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
¡Lucas! ¡A merendar!
¡Adiós! ¡Adiós!
Regla 19. El partido se acaba cuando al dueño de la pelota le llama a su madre. Conoce todas las reglas en coca-cola.es y sal a la calle a jugar al fútbol.
Mundial 2014 en la cadena.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
Señorita Miller, acaba de abrir Bit, están a 14.000 euros, ¿compro?
No.
En Japón están a 13.500 euros, ¿compro?
No.
Wall Street, 13.200, los concesionarios no pueden más.
Espera.
Señorita Miller, 12.990 euros.
¡Compra!
Hemos bajado el precio del Ford Focus a lo máximo, 12.990 euros. Llévatelo con motor EcoBoost, el mejor motor del año. Red Ford de concesionarios.
Garaje Centro, tu concesionario Ford en Pinto. Calles Estado 3, Polígono La Estación, garajecentro.com.
Ven a SEAT Autos Juanjo, el mejor servicio SEAT de la Comunidad de Madrid, con los precios más competitivos en toda la gama SEAT, vehículos de ocasión multimarca y el más completo servicio postventa, concertados con todas las aseguradoras y con vehículo de sustitución. SEAT Autos Juanjo, en Parla, 91-698-6116 y en autosjuanjo.seat.es.
¿Pensando en vender tu coche? En Tecnoeuropa compran tu coche, mejorando la tasación de tu concesionario y pagan al contado. Especialistas en electrónica del automóvil, con más de 20 años de experiencia. Tecnoeuropa, ahora en Fuenlabrada, calle Móstoles 86, 91-608-6089. Surmoción presenta El Verano Perfecto. Vacaciones, Mundial de Fútbol y tu SEAT al mejor precio. Disfruta de un León E-Tech desde 13.900 euros y 4.000 euros en equipamiento de regalo. O llévate un Ibiza E-Tech 30 aniversario con seguro a todo riesgo desde 8.900 euros. Ven a Surmoción y descubre la gama E-Tech. Muy tecno, muy lógico. En Avenida Carlos Sainz número 13, en la ciudad del automóvil de Leganés.
En Sancho, Pata Negra, tenemos jamón ibérico de bellota y de guijuelo loncheado a mano. Envasado al vacío en sobras de 100 gramos por solo 60 euros el kilo. Haz tu pedido al 91-684-5657 o en sanchopatanegra.com, directamente de Guijuelo, y te lo llevamos a casa. Recuerda, 91-684-5657 o sanchopatanegra.com.
Cadena Ser, la banda sonora del deporte. Brasil 2014 en la Cadena Ser.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Es solamente para decir a los madridistas que mañana vayan al Bernabéu a despedir a don Stéfano, que se ha muerto. Y me gustaría que harían que se haría lo mismo que cuando se hizo con el Luis, el del Atlético de Madrid.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Vale, dale un buen homenaje a este hombre que ha sido un buen jugador. Vale, me llamo Amparo. Un abrazo para todos. Hasta luego.
El día que llegué a Madrid yo, llegué a Tocha desde Barcelona, que estaba yo ahí, con mi señora y las dos niñas, y llegué a las 10:30 a la estación, fuimos hasta el hotel, dejé la familia, me llevaron a revisión médica, de ahí me llevaron a comer, y de comer a la cancha.
¿A qué me lo pregunta? Yo tengo dos y uno de 25 años. Por lo tanto, eso es un mérito del conjunto. Es un equipo, esto no es una individualidad. Es un equipo de fútbol, un conjunto de compañeros que se ayudan a uno y a otro para ganar partidos. No pensemos que uno solo gana los partidos.
No, muy emocionante, ¿no es? Pero indudablemente estoy contento porque es un homenaje que se le da a don Santiago Bernabéu y de rebote vengo yo porque hoy cumplo 50 años desde el buen del Real Madrid.
Muchas gracias, pues, querido presidente, por el otorgamiento de este premio. Perdone que estoy leyendo, no estoy acostumbrado a esto. Me río por no llorar. Pero además de este agradecimiento principal, quiero expresar al presidente de la UEFA que he evitado un viaje en avión, que no es, desde luego, una de mis aficiones preferidas. Así pues, gracias también por haberme dejado jugar el partido en casa. Está bueno el discurso, ¿eh? Sobre el asunto este de Argentina, yo cuando voy a Buenos Aires, a mí ahí viene el gallego, y cuando vengo aquí ahí viene el criollo, ¿no? Así que tengo una pierna aquí y otra para aquel lado.
¿Y el alma dónde la tiene, Alfredo?
En los dos lados, ¿no?
Bueno, ese era Alfredo Di Stéfano, las frases de toda una vida. ¿Y la gente qué? ¿Qué decía el aficionado madridista en la puerta del Bernabéu, Luis González, ayer? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Escorial? Buenas tardes. Pues, como Amparo, ¿no? En el mensaje del contestador, la gente estaba muy emocionada según salían de esa capilla ardiente después de ver los restos de Alfredo Di Stéfano. Y hemos querido saber, precisamente, esa gente que salía por la puerta del palco de honor del Santiago Bernabéu, ¿qué veían en Alfredo Di Stéfano para que se representase tanto en el madridismo? ¿Y por qué era tan buen futbolista? Y eso es lo que nos han dicho.
Un jugador muy buenísimo, porque yo entrenaba con ellos. Para mí, ¿eh? Es de lo mejor. Él, lo que pasa, los obligaba a los jugadores, ¿entiendes? Va a tener muchos peleos con ellos. Pero como para mí, como para jugador, fue buenísimo, buenísimo, buenísimo.
Oye, pues era de los más grandes del fútbol. Oye, porque el Madrid llevaba 10 años sin ganar una liga y cuando llegó él empezaron a ganar ligas y Copas de Europa y le hizo grande al Madrid entonces.
Es una tragedia, su amor al club que ha sido permanente, por su personalidad y luego por todo lo que le ha dado al Madrid. El mejor de todos.
Recuerdo todo porque tenía yo 13 años cuando él llegó aquí.
Pues el recuerdo emocionado en las puertas del Bernabéu para despedir a Alfredo Di Stéfano y, por supuesto, que recuerda que se está jugando un Mundial, imagino que algo se habrá dicho por allí. Hola, Ángel Rubiano, ¿qué tal? Muy buenos días para ti, buenas tardes aquí.
Hola, Escorial, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sí, evidentemente ha llegado la noticia y con mucho dolor. Por ejemplo, la última reacción viene de la mano de Maradona, que es una de las cuatro patas del banco, ¿no?, de los cuatro grandes futbolistas de la historia. En el programa de Zurda con Víctor Hugo Morales dice: se murió un grande de verdad, no solo como jugador, sino como persona. Es una noticia tremenda la muerte de Di Stéfano. Fue un maestro para mí, él me enseñó muchas cosas. Y recordaba una anécdota de una vez que fue a comer con Di Stéfano en Madrid a un restaurante y dice: nunca había entrado a un restaurante donde todo el mundo se pare. Todo el mundo se paró a aplaudirlo y él me decía: dale, dale, apúrate, porque no le gustaban esas cosas. Bueno, evidentemente emocionado Maradona. También Pelé, que decía en las redes sociales: me siento muy triste al conocer la muerte de Di Stéfano. Por ejemplo, Pepe, el jugador del Real Madrid, también en las redes sociales: una leyenda del fútbol nos deja, una inspiración para todos, descanse en paz. Luis Suárez, el uruguayo: descanse en paz Alfredo Di Stéfano, un genio del fútbol. Mourinho, el entrenador del Chelsea y exentrenador del Real Madrid, dice: mitos como Di Stéfano pasarán de generación en generación y nunca morirán. Josep Blatter, el presidente de la FIFA, recordaba a Di Stéfano como el jugador más completo que vi. Bueno, evidentemente muchas reacciones del mundo del fútbol desde este Mundial de Brasil. Y déjame simplemente que te cuentes, Corial, que está viendo una iniciativa en las redes sociales, no solo en España sino también en todo el mundo, para que haya un minuto de silencio hoy y mañana en las semifinales. A esta hora, 10:30, casi 11:20 en Brasil, de momento la FIFA no se ha pronunciado, así que de momento no habría minuto de silencio hoy en esa semifinal Brasil-Alemania ni mañana.
Gracias, Rubiano.
Hasta luego.
Pues eso se dice en el Mundial de Fútbol, un Mundial que no nos podemos olvidar de él, porque estamos en plenas semifinales del Campeonato del Mundo. Hoy se juega una de ellas, se juega Brasil-Alemania en Belo Horizonte. dos países con muchísima tradición futbolística. ¿Qué contamos, Ángel Rubiano? Antonio Romero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Escorial? Muy buenas a todos. Efectivamente, una gran final, Brasil-Alemania. Dos, seguramente, de las selecciones, o las dos selecciones con más peso, con más tradición en las fases finales del Campeonato del Mundo. Ya contábamos ayer que desde el año 50 hasta aquí, tan solo en tres ocasiones, 78, 2006, 2010, uno de los dos no ha estado en la gran final del Campeonato del Mundo, y eso se dice pronto. Son, repito, las dos con más peso en la historia, y aunque no han hecho ningún fútbol espectacular desde que comenzó el campeonato, tampoco, quitando Brasil el ratito de Chile, ha tenido demasiados problemas para entrar en semifinales. Han cubierto el expediente, los brasileños dicen que los alemanes son favoritos, los alemanes otorgan el papel de favorito a los brasileños, que para eso juegan en casa. Se disputa en Belo Horizonte, ya está Brasil, que ayer no entrenó allí, y sí Alemania, que hizo la rueda de prensa Lowe y el entrenamiento en el campo donde se va a jugar el partido. Todos a vueltas con quién va a suceder en Brasil a Neymar. Parece que Willian, aunque también puede tener opciones Paulinho.
El amarillo, claro, que dice, ¿no?
Sí, está buscando un amarillo. Bueno, no sé si le da para ser amarillo, porque a mí Paulinho me gusta poco, pero creo que al final, hablando con colegas brasileños, Escorial, tiene pinta de que va a ser Willian, es decir, que de las opciones que tiene Scolari va a ser la menos Amarrategui, aunque todavía lo quiero ver, y tiene posibilidades Dani Alves de volver al lateral derecho y que sea Maicon el que se quede en el banquillo. Ayer ruedas de prensa, me sorprendió Scolari. Estuvo simpático, estuvo tranquilo, estuvo cachondo, estuvo relajado. Cachondo en el mejor sentido.
Sí, claro, claro.
Luego tu mente es calenturienta.
Sí, efectivamente.
Y dio un titular que yo creo que es el titular que estaban esperando todos los periodistas que estaban en la rueda de prensa. Sobre Neymar y un extra de motivación con el que va a jugar hoy Brasil. Este es Scolari.
Naturalmente que o Neymar, ao nos deixar, deixou muito dele conosco. E levou muito de nós com ele. A parte dele, ele tinha feito. Agora é a nossa parte que nós temos que fazer. Nós vamos estar jogando não apenas por nós, pelo nosso país, por tudo aquilo que imaginamos, que sonhamos, mas também um pouco de cada um de nós pelo Neymar.
Há uma iniciativa para que vayan os seguidores com caretas de Neymar. O avião que ha trasladado a Brasil desde Río de Janeiro, desde el aeropuerto internacional de Río de Janeiro hasta Belo Horizonte, tenía un recuerdo también a Neymar, siempre presente. Se había especulado con la posibilidad de que estuviera el chaval, pero evidentemente con la lesión que tiene no va a estar. Me sorprendió la declaración de Thiago Silva diciendo que lo de Zúñiga había sido una entrada cobarde. En Alemania, Joachim Löw parece que va a meter a Podolski en el equipo titular por Klose, que Götze va a seguir en el banquillo, que Lahn va a ser el lateral derecho, y preguntado por las ausencias de Brasil, el técnico alemán, siempre elegante, decía esto.
Creo que uno tiene que ver estas cosas y que estas entradas brutales y rústicas tienen que parar, porque de otra forma no necesitaremos jugadores como Neymar, Messi, Özil, Götze o Royce, sino que tendremos otros jugadores que simplemente saldrán a destruir. Y esta es una Copa del Mundo con el nombre de dinamismo y fuerza física. Pero yo he visto partidos donde los límites de lo que se puede tolerar han sido rebasados.
Bueno, pues para no rebasar los límites tiene que haber un árbitro. El árbitro es mexicano, se llama Marco Rodríguez, es el que no vio la acción de Luis Suárez a Chiellini. Esto comienza a las 10 de la noche. No te tengo que decir que hay más brasileños que alemanes, aunque los alemanes se lo han montado bien desde que están aquí y han hecho que muchos brasileños tuerzan por ellos, es decir, que han tenido mucho éxito los Schweinsteiger y compañía, pero evidentemente juegan contra Brasil, llenazo a reventar, no hace demasiado calor en Belo Horizonte, 10 de la noche, carrusel deportivo, partido para la historia, cita con la gran final, Brasil-Alemania en la semifinal.
Los alemanes se lo montan bien desde que descubrieron Mallorca.
Y Antonio Romero con la narración. Gracias, Romero.
Un abrazo, Escorial.
Julio Maldonado Maldini, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Juégate 10 euros, ¿quién pasa? Bueno, viendo 50, que 10 para ti no es nada.
Yo creo que va a pasar a Alemania, pero lo digo porque me obligas a decirlo. Bueno, quiero decir, yo veo un partido muy igualado, o sea, es un partido... ya sé que es un topicazo decir que puede pasar cualquier cosa. Sabes que yo me suelo mejor que los pronósticos.
Sí.
Pero lo veo prácticamente al 50%. Si quieres me explico. De todas formas, si me obligas, digo que pasa a Alemania. Porque
sí, te obligo, sí.
Creo que Alemania tiene jugadores, digamos, decisivos en todas las líneas, ¿no? Tiene a Neuer, que seguramente es el mejor portero del campeonato, más allá de las buenas actuaciones de Keylor Navas. Pasa que Neuer es un portero que está haciendo mucho más que parar. Está jugando como libre incluso en la selección con la defensa adelantada de Alemania. Tiene a Hummels, que es un fenómeno, tiene a Kroos, que es el mejor centrocampista del campeonato probablemente ahora mismo. Digo, cuando digo centrocampista, digo jugadores ahí en el medio centro. Y luego tiene a Müller, que es uno de los goleadores del campeonato y que está jugando de falso 9 muy bien. Le pones un poquito por detrás de un 9 y también funciona. Tiene más fútbol Alemania, eso es evidente. Pero Brasil es un equipo físicamente muy poderoso, que si juega hoy con tres volantes, como ha dicho Scolari, lo que va a hacer es meter en los laterales mucho más arriba. Es decir, si juega con Paulinho más Luis Gustavo más Fernandinho, que es una posibilidad, dejando fuera a William, lo que hace es que, y lo ha dicho tal cual Scolari, eso lo que va a conseguir es que los laterales lleguen mucho más. Por eso va a volver Dani Alves y va a seguir Marcelo, ¿no? Y evidentemente es un equipo, a mí me impresionó mucho el primer tiempo contra Colombia, muchísimo el primer tiempo contra Colombia. Si juegan a ese ritmo, a Alemania le va a costar mucho salir viva de la primera parte. Lo padre luego Brasil se viene un poco abajo, porque es lógico que no pueda aguantar ese ritmo, ¿no?
Hay que ver cómo rinden estos dos equipos en los mundiales. Lo que contaba ayer Yago, esa estadística, que desde 1950, lo contaba Romero, desde 1950 tan solo tres veces ha habido unas semifinales sin Brasil o sin Alemania. Gracias Maldini, que lo disfrutes.
Muy bien, un abrazo, hasta luego.
Lo que está claro es que en los últimos años, si hay alguien que está buscando el cetro mundial, es Alemania, que lleva prácticamente desde 2006 siempre alcanzando las semifinales. Y también hay que decir que Brasil lleva unos años también, pues desde el 94 campeón, 98 final, 2002 campeón, 2006 cuartos de final.
El año que Alemania juega peor puede ganar la Copa del Mundo, fíjate.
Sin embargo, dicen que es el que mejor fútbol está haciendo los cuatro.
Vamos a ver qué pasa.
Esto va a ser cosa de detalles y Brasil sin Neymar va a estar interesante. Menos cuarto, ahora seguimos.
Mundial 2014 en la cadena SER.
Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta.
Y es que parece mentira, porque Brasil y Alemania solo se han enfrentado una vez, en aquella final famosa de 2002, con los dos goles de Ronaldo, pero son dos equipos de solera, dos equipos de traición. No sé yo qué pensará el otro Salinas.
Bueno, pues sí, eso, ¿no?
Ahora, Julio,
menuda historia que tienen estos dos, ¿no? O sea, Brasil, Alemania, Alemania, Brasil, ¿no? Tanto monta, monta tanto. Yo te digo yo que he jugado contra los dos, te lo estoy diciendo así, porque son dos equipazos de la hostia, ¿no? Aunque no ganamos a ninguno de los dos, que con Brasil acuérdate que fue el gol de Mitchell, que sí. Y con Alemania el Goico metió un golazo que paquete.
Ayer, sí, me acuerdo.
Y al final empatamos, ¿no? Con eso que te quiero decir, porque son dos equipos que se pueden empatar o perder, ¿no? Pero que ganarles es muy difícil, ¿no? Estos dos van a los penaltis. Y ahí ya hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Que si no es tan fácil, que los porteros ya con el YouTube se tienen estudiado.
El YouTube.
Claro, sí, se tienen estudiado los que tiran y te aciertan al lado. Ya cada vez hay menos intuición y más estudio, ¿no?
Todo
que,
más.
Si este la tira para la derecha, que si este para la izquierda. ¿Con esto qué te quiero decir? Pues que si me pilla a mí el 94,
¿sí?
me habría estudiado que Pagliucas iba a tirar a los pies.
No, pero ya.
Y se aplico por encima o yo qué sé, amago para un lado, para otro. Es que no fallaría, bueno, si lo hubiera estudiado.
Deja ya lo de Pagliuca, que va a terminar con un
trauma.
Sí, lo tiene ahí enfilado el pobre.
Si bueno, ganamos el Mundial, hombre, ya se puede quitar esa
efectivamente, firma. Hombre, aunque fuera unos años más tarde no pasa nada. Mañana se juega la otra semifinal, Argentina-Holanda. Estos se han enfrentado alguna vez más, por ejemplo, en la final del Mundial del 78. Holanda también venció en el 98 con aquel golazo de Bergkamp a última hora. Y es un partido tremendo, incluso en el cual... Lluís Flaqué, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Decía que Van Gaal se está incluso planteando el marcaje al hombre a Messi.
Sí, es la gran obsesión. De hecho, los dos entrenadores tienen ciertas dudas de cómo afrontar el partido desde el punto de vista defensivo. Van Gaal está buscando el sistema anti-Messi. Conociendo a Van Gaal y su inspiración en este Mundial, seguro que algún planteamiento interesante va a hacer para intentar frenar a un Messi, que es verdad que no está ofreciendo su mejor versión en este Mundial, pero que ha sido capaz de decidir muchos de los partidos de la selección argentina. Con lo cual, anular a Messi, teniendo en cuenta la baja de Di María mañana, pues con eso Van Gaal y Holanda tendrían mucho ganado para intentar estar en esa final. Y en Argentina la duda, pues lo veníamos comentando durante el Mundial, es muy fácil para Sabella ser valiente, pues por ejemplo ante Irán, ante Nigeria, ante Suiza y hasta ante Bélgica, pero ojo, llega Holanda, la primera selección potente a la que se enfrenta, entre comillas, la selección argentina, y Sabella tiene la tentación de volver a repetir el sistema con cinco defensas atrás, que tantas críticas le acarreó del entorno y del propio Messi en el debut ante Bosnia. Si lo hace, sentaría a la Becci en el banquillo y pondría a Basanta para ocupar una de las demarcaciones de carrilero o de central para completar esa línea de 5 atrás. Veremos si finalmente lo hacen, pero a esta hora podríamos decir que Van Gaal le teme, y mucho evidentemente, a Messi, pero es que Isabela le tiene pánico a Robben y a Van Persie. Como te decía, Di María baja, confirmada, intentarán que llegue a la final si Argentina se mete, jugará Enzo Pérez, vuelve Rojo, que cumplió sanción ante Bélgica, está Agüero ya para jugar, pero parece que Isabela no va a querer arriesgar, le dará minutos si lo necesita en la segunda parte, y Argentina confía en seguir mostrando la progresión que entienden ellos han venido mostrando durante el Mundial. Lo decía Gonzalo Higuaín, el equipo está mejor y yo, tras el gol que le marqué a Bélgica, también me siento mucho mejor.
Y sabíamos que teníamos que ir creciendo, pero se vio en muchas otras selecciones también que no se le daban las cosas, algunas quedaron afuera, y la verdad que en ese sentido estuvimos tranquilos, sabíamos que teníamos que mejorar. En lo personal, yo terminé sin jugar en mi equipo, y en ese sentido tenía que mejorar, tenía que agarrar ritmo, era cuestión de agarrar ritmo, minutos, y bueno, por suerte a día de hoy me siento mucho mejor.
Bueno, pues confía Argentina en mostrar esa evidente progresión de la que habla Gonzalo Higuaín. En Holanda, problemas para el central Blar, veremos si llega, ayer abandonaba el hotel de concentración en Ipanema con un vendaje en la rodilla. Holanda ya está en Sao Paulo, Argentina llegará a lo largo de esta mañana, esta tarde entrenamiento de ambos y ruedas de prensa de Van Gaal y de Isabela. Busca Holanda la que sería su cuarta final del Mundial, nunca lo ha ganado, sería la segunda final consecutiva tras la que perdió ante España, y Argentina busca seguir el camino hacia su tercer Mundial. Si pasa, veremos lo que pasa, y como tú decías, se tiene muy presente lo de la final del 78, esa final que en Argentina, como lo anfitrión entonces, le ganó la final del Mundial a la selección holandesa.
Con el matador Kempes como bigoleador. Gracias, Flaky.
Un abrazo a todos.
Y aquí también tenemos líos, no os penséis que no, porque por ejemplo en A Coruña esta mañana hemos conocido la destitución sorpresiva de Fernando Vázquez como entrenador. Fran Hermida, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué ha pasado con Fernando Vázquez?
Bueno, pues la verdad es que todo ha roto por donde nadie pensaba que iba a romper, que era porque finalmente ese matrimonio que parecía feliz entre el Deportivo y el técnico de Castro Feito saltase en añicos. Pero así ha sido. La reunión entre el presidente y Fernando Vázquez comenzaba esta mañana, a eso de las 11 del mediodía, y 20 minutos después ya se anunciaba en la página web del club que Fernando Vázquez era destituido, según el Consejo de Administración, por falta de confianza. Un poco después, media hora después, comparecía Fernando Vázquez ante los medios de comunicación, contrariado, bastante emocionado y desde luego dejando claro que para nada comparte esa decisión que ha tomado el Consejo de Administración de prescindir de él luego de haber llevado al Deportivo a la máxima categoría.
Hombre, yo imagino que la afición no puede estar muy de acuerdo con todo esto, ¿no?
Bueno, pues hay división de opiniones, porque bien es cierto que la parte final de la temporada de Fernando Vázquez le ha pasado factura. Esos problemas del Depor para cerrar el ascenso, el pobre juego que mostró el equipo en la fase final de esa temporada y algunos roces que ha ido teniendo con el Consejo de Administración, pues como te estoy diciendo, le han ido socavando un poquito todo ese crédito que tenía. Lo peor ha sido este pasado fin de semana unas declaraciones, la verdad, desafortunadas, en las que, bueno, pues dejaba claro que el Depor no estaba consiguiendo traer lo que realmente deseaba, que se tenía que ir a por quintas, sextas, séptimas opciones. Bueno, se entendió como un ataque a los jugadores que van a llegar, a los que están aquí, a la Secretaría Técnica, aunque si te parece bien, escuchamos a Vázquez porque esta mañana lo negaba absolutamente todo.
Yo creo que, también os digo, en justicia no me merezco este golpe. Es decir, yo no comparto la decisión del presidente. Creo que se está equivocando de plano. Y también yo si me era presidente. Estás equivocado, presidente. Fernando Vázquez no criticó a Xunta Directiva. Fernando Vázquez no criticó a Secretaría Técnica. Fernando Vázquez no se queixó de los fichajes.
Y ahora, Fran, hay que buscar un entrenador, claro.
Ha empezado el casting y inmediatamente todo lo que ha salido a la luz han sido nombres de exjugadores del Depor que tienen carnet de entrenador. O sea que te puedes hacer una idea que aquí ya se está hablando de Martín Lasarte, se está hablando de Turu Flores, aunque eso sería ya, podríamos decir, que una quimera ahora mismo para el Depor. Y quizás el nombre que está sonando con más fuerza en las últimas horas es el de Miroslav Jukic.
Buen entrenador.
¿Te gusta, no?
Sí. Bueno, Fran, pues a ver qué ocurre con el Depor las próximas horas. Estaremos pendientes de ese nuevo entrenador y de ese culebrón y mal final que ha tenido Fernando Vázquez con el equipo gallego. Gracias, Fran, un abrazo.
Un abrazo.
Y en Valencia, ayer, salida sorpresiva por lo inesperado. Se fue Joan Bernat al Bayern de Guardiola. Carlos Martínez, Valencia, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Inesperado, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que era inesperado, aunque yo creo que el Valencia ha hecho bien, sin tener en cuenta que Peter Lim todavía no es nadie aquí y que hace falta dinero, hace falta cash, no hay tesorería y que hay que hacer caja con jugadores. La venta de Joan Bernat, como ha explicado hoy Amadeo Salvo, en la rueda de prensa de despedida del lateral izquierdo de la cantera es porque ya tiene guardada esa posición, la tiene garantizada con jugadores como Gallá, que es un canterano también que tiene una proyección tremenda, como Guardado o como Sissoko, y que por eso es un rendimiento neto el que va a percibir el Valencia, esos 11 millones más uno en objetivos, que entra directamente a la caja sin tener que hacer ningún reembolso para fichar a ningún sustituto. Este es Juan Bernat, emocionado hoy en la despedida ante la afición del Valencia.
Soy profesional de esto y la verdad es que me ha salido una oportunidad muy, muy importante para dar un paso muy grande en mi carrera en lo deportivo. Yo siempre he dicho que nací de Valencia y moriré de Valencia. Ojalá esto no sea un adiós y sea un hasta luego.
Qué gran jugador ficha el Bayern de Múnich. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Bueno, Hugo Condés, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Del Atlético que contamos, ¿cómo está lo del portero y lo del delantero?
Pues del Atlético de Madrid, que bueno, la llegada parece inminente por los dos, pero que todavía no es oficial. Parecía que lo primero que iba a llegar a ser el delantero, pero parece que va a ser el portero. Jan Oblak, el futbolista del Benfica. El Atlético de Madrid ha hecho una oferta, 16 millones de euros, que es lo que vale la cláusula, pero evidentemente sin impuestos, y está esperando el ok del Benfica para firmar el contrato con el guardameta y que sea el sustituto de Courtois, que definitivamente no va a volver al Atlético de Madrid. Y luego ya contaba yo ayer que el Atlético de Madrid está cerca de cerrar al delantero, que lo quieren ya, que Simeone lo quiere ya, y que ese delantero pues parece que va a venir de Múnich, que acaba de soltar pasta por Bernat, y que bueno, pues esa pasta la va a recibir del Atlético de Madrid seguramente por Mario Mandzukic.
Buenos jugadores estos que está mirando el Atlético de Madrid.
Cuidado al Atlético de Madrid.
Habla que en la Europa League estuvo.
Ya te dije yo que con 11 íbamos a jugar el año que viene.
Estuvo fino. Gracias, Hugo.
Hasta luego.
Nos vamos al Tour de Francia. Hoy cuarta etapa y además ha habido noticia. Íñigo Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Esco.
Se ha ido al suelo Chris Froome.
En el kilómetro 4, sí señor, se ha caído, hombre, saltan las alarmas, ¿no? Cuando se cae un...
Sí, cualquier favorito, pues, sí.
Claro, de esta categoría, pero bueno, estamos hablando del actual campeón del Tour de Francia, el hombre que defiende ese maillot que consiguió el año pasado. Se ha caído, parece chapa y pintura, parece, ha dicho el su director deportivo que está bien, le han atendido los médicos y también está bien, y han puesto una muñequera porque parece que es donde el mayor problema tiene es en las muñecas, pero en un principio no va más allá. Ahora mismo rueda con el pelotón, bien rodeado por todos sus compañeros, tiene alguna pequeña magulladura, pero bueno, en principio parece que no va a tener ningún problema, veremos cuando llegue al hotel si le entran más dolores o no.
Uh-huh. Edu Pidal, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Esco, muy buenas. Mira, vengo aquí con Anselmo en el coche, que venimos junto a los dos fugados. Uno es Luis Ángel Maté, el español, y Wöckler, el francés. Y me dice Anselmo que cuidado mañana la etapa del pavés, porque si tiene molestias en la muñeca va a ser una jornada complicada, para pasar sobre todo con la bicicleta por encima de los adoquines. Y precisamente te quería presentar a Luis Ángel Maté, que vaya día tenemos para presentar.
Es que me ha escapado con Wöckler, claro.
Sí, está siendo el protagonista del día y esta mañana en la salida se prestaba pues a esto que hacemos cada día en Ser Deportivos.
Hola, soy Luis Ángel Maté, ciclista español del equipo Cofidis.
¿Y este es?
Mi tercer Tour.
¿Tu objetivo para el Tour?
Progresar y dejarme ver.
Eso lo veía un ciego con la luz apagada.
¿Cuánto dinero gana un ciclista? ¿Mucho o poco?
Poco.
¿Qué corredor te ha echado la mayor bronca en carrera o con quién has tenido una bronca?
Tenemos aquí en el Tour, sobre todo, tenemos a diario muchas y que no sé con cuál quedarme.
¿A qué corredor te gustaría parecerte, que hayas visto de pequeño?
A Dani Navarro.
¿A quién ficharías para tu equipo?
Alejandro Valverde.
Joder, pero hay que estar contento.
¿Ves Juego de Tronos?
No.
¿Qué series ves?
Los Simpson.
Tendrá todo el dinero del mundo, pero hay algo que nunca podrá comprar, Marge. Un dinosaurio.
¿Cómo se soluciona en plena carrera un problema de diarrea?
Pues te puedes imaginar.
Sí, el de Carlos Pedete.
¿Te gusta el fútbol?
Sí.
¿Sabes qué es el cholismo?
Yo soy un cholista.
¡Cholismo!
Eso me lo metí.
¿Qué significa la palabra chusco?
¿Chusco? En el vocabulario andaluz no lo sé.
¿Quién es el corredor más veterano y el más joven de este Tour de Francia?
El más veterano Chris Horner y el más joven Van Poppel, de su equipo, los dos.
Y ahora te toca preguntar a ti.
Alejandro, ¿cuántas abdominales hace al día?
Vale, perfecto.
Edu, eso se supone que es para Alejandro Valverde. Hay que decir que la pregunta que respondía era la que hacía ayer Markel Irizar sobre el ciclista más joven y el... ¿Sí? Y el más viejo ha acertado parte. Ha dicho Van Poppel, que sí que es verdad que es el más joven, pero el viejo ha fallado.
Sí, no, ha fallado porque James Boyd. Es un experto, hay que decir que solo por un mes, porque James Boyd nació en el año 71, en septiembre, y Horner, que es el que decía Mate, nació en octubre del mismo año.
Bueno, pues Mate que, ya nos, que ya nos ha desvelado quién será el de mañana, porque si pregunta Alejandro...
Sí.
Tendrá que ser Alejandro.
Así que mañana por la mañana estaremos en la salida con Alejandro Valverde y le presentaremos en Ser Deportivo.
Muy bien, Edu, gracias. Ahora os escuchamos en la onda media hasta las 5 de la tarde. Gracias, hasta Edu. Ahora. Te queda un minuto y medio, Palacio.
Bueno, te cuento dos del Mundial en un minuto y medio, dos curiosas, ya sabes. David Luiz es el futbolista de moda en Brasil en los últimos días, porque ya con la lesión Neymar se aparta un poquito del fútbol. Pero David Luiz es porque recibe al menos 300 propuestas decentes y hasta indecentes de matrimonio y de lo que surja en Instagram, Twitter y Facebook, según ha contado la revista deportiva.
Mira, eso se parece a mí.
Sí, pero a ver si te ponen a ti estas cositas. Ay, David, ¿qué os haría yo con esos rizos debajo de unas sábanas?
Eso no me lo pones.
David Luiz, soy la mujer de tu vida.
Se lo pone a Bisbal y a poco más.
Claro. A ti no he visto ninguna en tu Facebook que te diga, Escorial, soy la mujer de tu vida.
No, no, eso es verdad, eso es verdad. Cuando tienes razón, tienes razón.
No, no. Y anoche hackearon la web del mediapunta colombiano James Rodríguez. La imagen de fondo de la home era la del jugador colombiano, una de sus jugadas, y fue cambiada por una ilustración en la que figuraba la patada de Zúñiga a Neymar. Pero en vez de Zúñiga, estaba un personaje de un videojuego llamado Street Fighter, que seguro que tú conoces, sí, que es Sagat. Salía Sagat pegándole una patada en la espalda a Neymar. Entonces la hackearon un grupo de hackers brasileños.
¿Cómo está la...
Fue una imagen bastante curiosa.
¿Cómo está la peña por internet? Muy bien, gracias Palacio. Nosotros aquí lo dejamos. Durante toda la tarde va a seguir acudiendo la gente al Santiago Bernabéu para despedirse del mayor mito del Real Madrid, uno de los mayores mitos del fútbol mundial. Los que le vieron jugar dicen que fue un jugador irrepetible. Los que le conocieron de verdad dicen que también era una persona irrepetible. Ayer falleció a los 88 años don Alfredo Di Stéfano. Descanse en paz.